Esto es ESPN Radio Fórmula. Un día como hoy, 8 de febrero, pero del 2014, Irving Lozano debutaba en la primera división defendiendo la camiseta del Pachuca. La historia del ahora delantero del Nápoles comenzó en el icónico Estadio Azteca. América y Pachuca estaban cerca de empatar a cero cuando del banquillo de los Tuzos llegó un novato para silenciar el conjunto dirigido por Antonio el Turco Mohamed. El ariete entró al campo por Jürgen Damm y desde que ingresó al terreno de juego fue irreverente. Su debut fue de ensueño ya que minutos más tarde marcaría el gol del triunfo para el Pachuca. La jugada del gol comenzó con Lozano haciendo un excelente recorrido por la banda derecha, dejando rivales en el camino para finalmente burlar al Maza Rodríguez y definir pegado al poste izquierdo. Un auténtico poema de gol. Un día como hoy, pero de hace 7 años, Irving el Chucky Lozano tenía un estreno endemoniado en el fútbol mexicano.
Hoy hace 7 años debutaba este veloz, pícaro y desequilibrante atacante que actualmente juega en el Nápoles de Italia. Un saludo en este lunes, 8 de febrero de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, enhorabuena por la transmisión de ayer y buenas tardes.
Hola Beto, muchas gracias. Muy agradecido por tus comentarios. Y agradecido con la empresa por la confianza para llevar a cabo la transmisión del Super Bowl 55. Le quiero enviar un abrazo a Eduardo Varela, nuestro compañero, deseándole pronta recuperación. Por enfermedad no pudo hacer el viaje el fin de semana, poco a poco se va recuperando favorablemente. Como bien sabes, de quites, pues hubo que entrar al quite y la verdad creo que tenemos un gran equipo que se encargó de hacer que todo fluyera, de hacer la labor más fácil. De verdad te lo digo, tenemos genios en la producción, en la ingeniería, en la programación, en la logística, que hicieron que esto fluyera de manera favorable. Muchas gracias, Beto. Y pues Tampa Bay es campeón. Después de 12 años perdedores de manera consecutiva, le ganaron con amplitud 31-9 a los jefes de Kansas City.
Efectivamente, masacre, paliza, muy superior el equipo de los Bucaneros el día de ayer y mucha pieza. Tom Brady, que se impuso en toda la línea a Mahomes en el partido que vimos completito, Ciro, el día
bien,
de ayer.
Bien, como siempre.
Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, hola Beto. Yo me uno a la felicitación porque yo también lo vi completito, salvo el medio tiempo, que hay que me perdone el artista, pero no. El resto del partido lo vi completito. Yo casi todos los Super Bowl los veo completos. El resto del año me perdonan, pero hay muchos partidos de la Liga MX.
Hay otras cosas que hacer.
Divertidísimos que tengo que ver. Casi por cumplir con el trabajo, ¿no? Pero en realidad muy buena transmisión. Yo creo que lo de Tom Brady es,
gracias,
ya queda ahí aparte, como un renglón aparte en la historia del fútbol americano. No sé, Ciro, si esperabas una presencia tan imponente, esos primeros 3 touchdowns, pases de anotación fueron en los 2 primeros tiempos, ¿verdad? Increíble, ¿no?
En la primera mitad, sí.
Muy fuerte.
Yo vi a Tom Brady. Sí, yo te diría que, vaya, no me resulta inesperada la victoria de los Bucaneros, pero sí me resulta inesperada la forma, el margen, la manera. O sea, el que Kansas City y Patrick Mahomes no haya anotado un solo touchdown en 4 cuartos, te habla de lo que para mi gusto fue lo más importante en este juego, que fue el trabajo de la defensa de Tampa Bay. Desde luego que hay muchas cosas que ponderar, lo de Tom Brady es valiosísimo. Él, de hecho, recibe el nombramiento de jugador más valioso por 5ª ocasión en su carrera en un Super Bowl, pero creo que en lo puro y duro es la defensa lo que permite que esto fluya, y desde luego la ejecución a la ofensiva. Esto es labor de equipo 100%, sí. Y el que tengas un líder, un tipo que cambió la cultura de un conjunto que venía siendo perdedor durante más de una década.
Exacto. Y Mahomes siempre acorralado, siempre presionado para...
Sí, la defensa es muy buena.
Sí, realmente superó Brady en toda la línea a Mahomes. Demostró su enorme categoría, su jerarquía.
Y Gronkowski también, ¿no? Hay que una...
Claro, especial hizo grandes conexiones con él. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde y como platicábamos Héctor y yo con Ciro, siempre le caían encima a Mahomes. Por el otro lado, sí, la solvencia, la precisión, la experiencia, la jerarquía de Brady, que lucen enormemente en este partido, un histórico del fútbol americano en particular y un histórico del deporte en general, sin duda, sí, Tom Brady. Y vamos a escuchar este resumen. Vamos a seguir platicando desde luego con Ciro y vamos a entrar con Tapa Nava también. Pero realmente resultaba, Ciro, pues apremiante para la defensiva de los jefes de Kansas y para el propio mariscal de campo el ver cómo se les venía encima toda la artillería de los jugadores del equipo contrincante de los Bucaneros para finalmente agobiar de manera tremenda a Mahomes, que se quedó muy por debajo de Brady el día de ayer.
Sí, yo te diría que este tiene que ser de los 7 títulos de Brady, al menos el que a mí más me ha impresionado, porque los Bucaneros han sido el hazmerreír de la NFL desde que nacieron en el 76. Ya habían ganado un Super Bowl antes, pero traían 12 temporadas perdedoras consecutivas. Por la pandemia no hubo pretemporada, 43 años de edad, llegó y cambió la cultura del equipo en la primera temporada. Eso es lo que me parece más impresionante. Jugadores que fueron de impacto en este partido, que estaban olvidados: Gronkowski estaba retirado, Antonio Brown no tenía equipo, entre los dos lograron 3 touchdowns, Leonard Fournette, más de 100 yardas mezcladas, fue un desecho de los Jaguares de Jacksonville. Entonces todo eso entró en sintonía y fue creciendo para entregar lo que vimos el día de ayer. Y lo que mencionas, que ahora lo podremos platicar con Carlos Nava, es que, cierto, Tom Brady estuvo muy bien, pero la defensa estuvo excelente. Todo lo que le permitió a Kansas City fueron goles de campo. Lo apresuraron a Patrick Mahomes en 24 jugadas de pase, 24. Lo golpearon 12 veces, a Brady solamente 2. Si le puedes poner semejante presión solo con los frontales defensivos y el resto en cobertura de pase, entonces tienes enormes posibilidades de ganar, y fue lo que hizo Beto ayer Tampa Bay.
Correcto, sí, y vamos a este resumen justamente del partido, el Super Bowl 55, el día de ayer allá en Tampa.
Entonces listo para que comience el partido. Es el Super Bowl 55 por la pantalla de ESPN. El número 11, Antonio Brown, envuelto en polémica recientemente. Brady pasa completo, Gronkowski, touchdown. Ahí está el primer touchdown del encuentro. Y es una combinación histórica de Tom Brady para Rob Gronkowski. De nuevo cuenta, ahora el Super Bowl 55. El back se ubica al lado derecho. Los grandes creativos son los Buccaneers. De nueva cuenta, por vía terrestre empuja con Nets. ¿Y qué indican los oficiales? Corto, de nueva cuenta. Se quedó corto en cuarta y gol. Kansas City no está jugando como lo conocemos. A ver en qué momento despiertan. Ve a ganar la protección para Brady. Y va a sonar completo. Tiene Gronkowski por segunda vez en el juego. Touchdown de los Buccaneers a 1. ¿Lo volverá a hacer la defensa de Kansas City?
La narración de Ciro de ayer del Super Bowl. Y vamos a saludar a Tapa Nava, que está con nosotros también el día de hoy para hablar sobre este partido. Tapa, ¿cuáles consideras que fueron las claves de la victoria del equipo de los Bucaneros en este partido?
¿Qué tal, Beto? Muchachos, qué gusto escucharlos. Yo coincido con Ciro plenamente y añadiría que también hay que poner el plan de juego que pusieron de ambos lados del balón los coordinadores ofensivos y defensivos de Tampa Bay. Me refiero a Byron Leslie y a Todd Bowles, quienes hicieron las cosas de manera perfecta. Por ejemplo, esta mañana escuchaba la conferencia de prensa de salida de Tyreek Hill, el receptor, y dice: nos ganaron desde antes de haber salido a jugar, porque nosotros esperábamos muchísima cobertura personal o dobles coberturas, y estos tipos nos metieron cobertura doble, pero por zonas y con relevos. Dice: la verdad es que nos costó trabajo entrar en ritmo. Por otro lado, del lado ofensivo, a mitad del cuarto periodo hubo un momento en que los Bucaneros habían corrido en 26 ocasiones y habían pasado exactamente 26 veces el balón, habían intentado 26 pases. Es complicado cuando tu defensiva está jugando a tan alto nivel, los linebackers, que para mi gusto, ya sea White o David, debieron ser nombrados, o ambos, los jugadores más valiosos del Super Bowl, porque traían una velocidad, ángulos de persecución, lectura, que pocas veces he visto en la NFL. Yo creo que esta defensa va a ser una de las más legendarias en la historia, no solo del Super Bowl, sino de los playoffs en general. Lo platicaba con Ciro hace algunos días, que esta defensa los llevó hasta el Super Bowl, incluso sí. Ayudó a que, por ejemplo, contra Green Bay, perdonaran algunos errores, como las tres intercepciones de Brady, porque no le permitieron nada a Aaron Rodgers, y ayer vimos lo que fueron capaces de hacer, y reitero, sin demeritar a Brady, que como bien dijo Ciro, a los 43 años de edad, ya es espeluznante pensar que pueda ser quarterback titular en la NFL, mucho más si se considera lo que está haciendo, incluyendo sus 40 pases de touchdown en temporada regular.
Claro, qué longevidad, qué profesionalismo, una leyenda viviente del fútbol americano. Y vamos a escucharlo justamente a Tom Brady, ganador del Super Tazón el día de ayer.
Right, Tom? There's more to come as far as football.
Yeah, we're coming back.
We're coming back.
You gotta
know that. Coming back. Tom Brady's coming back.
There we go.
Ahí habla Ciro de que va a regresar el año que sí. viene.
Sí, es Jim Nantz, el relator de la cadena CBS, quien le hace esa pregunta cuando recién se entera que es nombrado jugador más valioso de este partido por quinta vez en su carrera. Sí, anuncia que va a regresar. La realidad es esa, que va a cumplir 44 de edad el próximo 3 de agosto y no se ve cercano el momento de su retiro. Eso es lo que me parece más alucinante de este caso, que pues ya en realidad tapa, ni siquiera cabe la comparación con algún otro jugador de fútbol americano, al menos en la historia del Super Bowl, de la era del Super Bowl, en los 55 años que lleva de jugarse bajo este formato. Yo creo que para seguir encontrando algún aliciente que le quede a Brady, tienes que llevarlo a otros deportes, tal vez volver a ganar otro Super Bowl y ser más valioso para igualar un sexto nombramiento semejante que tiene Michael Jordan. Ya llega a ese nivel, trasciende el fútbol americano y lo tienes que comparar con otras leyendas de otros deportes, lo cual siempre es muy ocioso, pero a eso nos ha llevado.
Pues, Ciro,
sin duda, yo creo que... Antes del Super Bowl de ayer, ya sí. era difícil compararlo siquiera en la misma liga que la gran mayoría de los jugadores o que algún otro jugador en la historia de la liga. Ahora que decían que va a regresar, también esta mañana decía Bruce Arians que prácticamente van a tener equipo completo del lado ofensivo, porque Gronkowski también ya anunció que va a regresar. Antonio Brown lo van a volver a firmar. Es casi un hecho que Leonard Fournette, porque tienen un espacio en el tope salarial de casi 29 millones de dólares, incluido el que cobra más caro y ya está firmado, que es Tom Brady. Quizá habrá que ver si van a firmar del lado defensivo a David, el linebacker, a Barrett, que es otro de los que está pendiente de entre los 13 agentes libres en cualquiera de sus modalidades que tiene este equipo de Tampa Bay. Y finalmente, pensar que Brady diga que este equipo, y lo dijo antes del Super Bowl, va a estar mejor el próximo año, porque ahora no tuvieron ni siquiera programa de receso de temporada. Conoció a sus compañeros en persona cuando iba a empezar la pretemporada. No hubo juegos de exhibición. Habrá que comenzar a escucharlo sin reírse. O cuando dijo que a lo mejor juega después de los 45, yo creo que ya no es una broma.
Sí, seguro. Oye, brevemente, ahora que mencionabas a Shaquille Barrett, uno de los grandes jugadores de la defensa ayer, pero creo que lo que ayer deja mucho que desear es la línea ofensiva de Kansas City. Creo que ahí se fraguó mucho del partido, porque Mahomes estuvo agobiado todo el encuentro. Sus dos tackles ofensivos eran suplentes, diferentes a los que tuvieron como inicialistas al arranque de la campaña. Es la primera vez que un equipo que juega el Super Bowl tiene relevos en esa posición, y ayer se notó mucho, Beto.
Correcto, Ciro, y te escuchamos, John, con tu comentario del partido del Super Bowl de ayer.
¿Cómo están? Un saludo, compañeros en ESPN Radio Fórmula. Todavía estoy como en shock de lo que pasó ayer. Yo pensé, nos cayó la boca Tom Brady. Yo pensé que ganaba Baby Yoda, que Kansas City y Mahomes iban a destrozar a Tampa, y no. Se enracharon, capitalizaron errores de Kansas City. Y mis respetos, ahora sí que Tom Brady armó a su equipo, escogió a los Bucks, se trajo a sus secuaces. ¿Qué tal ayer Gronkowski, Antonio Brown, ayer entrevistaba a Ronald Jones, el corredor, ¿no? Y sabían que estableciendo el ataque terrestre iba a abrir todo. Le afectó los cambios en la línea ofensiva a Kansas City. Y ya Tom Brady, pues ya lo tenemos que poner. Yo siempre decía a Michael Jordan, le digo, su majestad, pues ya también le diré su majestad a Tom Brady. Un aplauso a la NFL, la verdad, el sacar adelante esto sirve para muchos otros eventos, ligas profesionales, olímpicos, cómo sacaron esto con todo y que ayer había público, hasta uno que otro que se quiso meter al terreno de juego, pero Brady pues ya pasó esa lista del deporte americano junto a Michael Jordan, Mohamed Ali, Michael Phelps. Increíble, increíble lo de Tom Brady. Iba a jugar mucho más tiempo. Pues desde Tampa ya nos vamos a subir un avión. Les mando un abrazo. Saludos.
Ahí en el avión estaba John Héctor para volver a México.
Sí, sí, sí. Y un dato que quería comentar que no se pasara es que ayer el Super Bowl casi lo vimos con un ambiente de Super Bowl, porque en la tribuna había muchísima gente. Y aparte del homenaje que se rindió a todos los trabajadores de la salud que estaban ahí invitados para el Super Bowl por el trabajo laborioso que han hecho, digamos titánico, en esta etapa del COVID.
Correcto, sí, no estaba a su máxima capacidad por la limitación del aforo, por las reglas sanitarias, sí, sí, sí. Pero mucha gente ciertamente ahí in situ viendo el partido. Gracias, Tapa Nava, por tus apuntes del día de hoy. Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Mahomes, que fue borrado por Brady el día de ayer.
No estábamos como ofensiva en la misma página.
The receivers were running routes.
Los receptores corrieron sus rutas. Pero no pudimos conectar. La línea ofensiva en algunos momentos estuvo bien, en otras no. Y para un juego como ese tienes que estar muy bien sincronizado. Y jugamos mal. Sí, está muy claro. Mira, hoy todo mundo habla precisamente de ese contraste, y sí, porque en los medios de comunicación de todo lo que se habló durante las dos semanas anteriores fue el duelo Brady contra Mahomes. Y sí, finalmente terminan compitiendo entre sí, pero lo que termina borrando a Patrick Mahomes es la defensa de Kansas City, y específicamente se ve que trata de ser políticamente correcto el quarterback de los Chiefs cuando habla de su línea ofensiva, pero fue una facha la línea ofensiva ayer. Si tú comparas los 5 titulares del año pasado con los 5 titulares de este año, en Kansas City había 3 titulares que no estaban. Lorenzo Bernay Tardif, que es un médico de profesión que le da a tratar casos de coronavirus, y los 2 tackles ofensivos titulares. El que jugó por el lado izquierdo, Mike Remmers, fue el mismo que jugó hace 5 años el Super Bowl 50, donde tú estuviste, Beto, y que hizo famoso a Von Miller. Bueno, 5 años después, Remmers sigue siendo tan malo como en aquel Super Bowl. Y en buena medida por ahí se coló toda la presión que le impidió a Patrick Mahomes ser el de otras ocasiones. Brady ejecutó, concretó e hizo lo que sabe, ganar. Contagió a un equipo, cambió la cultura y es por 7ª ocasión en su carrera campeón.
Sí, impresionante, Héctor, lo que ha hecho Brady ayer. La defensa de los Jefes no puso resistencia, abandonó a su suerte a Mahomes. Ni a Melón le supo Mahomes a Brady. Y así se escribió, Héctor, la historia del día de ayer.
Sí, 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 fue, yo creo que fue inesperado el resultado, la diferencia entre uno y otro en puntos, muy grande, y además con un poderío ofensivo como el que tiene, a pesar de lo que dice Ciro de las bajas que tiene del año pasado, pues 12, seguía siendo un equipo muy poderoso al frente el de Kansas, y sin embargo la defensiva creo que de los Bucaneros estuvo estupenda, ¿no? Y además cubrían muy bien a Brady y le permitían estar con tiempo y espacio para sus lanzamientos. Y yo creo que también la bolsa de cobertura de Mahomes también estuvo muy débil, ¿no? Lo atraparon cada rato, lo hacían retroceder demasiadas yardas. No sé, en fin, yo no soy experto, ¿no? Pero te estoy diciendo lo que me comentaba el cronista, que era Ciro Procuna, ¿no?
Exacto. Sí, una bolsa de protección llena de agujeros, pues, la de ayer, sí. de los Jefes.
Es lo que, justamente a eso me refiero cuando digo que la línea ofensiva fue una facha. O sea, la línea ofensiva no le daba ni 2 segundos
de gelatina.
Todo el juego estuvo corriendo por su vida.
corrió más de 200 yardas antes de sacar sus pases. Ya sabes, imagínate nada más eso. Con computadora, pues todo el tiempo estuvo saliendo hacia el lado derecho, saliendo hacia el lado izquierdo, y además recargaban la presión para que él saliera corriendo hacia el lado donde es menos peligroso. Es decir, si tú sales rolando hacia el lado izquierdo y tu brazo derecho es con el que lanzas, pues va a ser más complicado que pongas los hombros paralelos a la línea de golpeo para sacar un pase preciso, aunque Mahomes lo ha hecho en condiciones muy complicadas. Pero si es así, una tras otra, es muy complicado. Entonces, ganan con justicia los Bucaneros. Te digo, yo no estoy tan sorprendido de que hayan ganado. Sí estoy sorprendido por el marcador y por lo aplastante que fue. No hubo otro equipo más que Tampa ayer en la cancha.
De acuerdo, en estrategia, en juego, en fuerza y en los controles, fue superior el equipo de Tampa. Y si Brady es mucha pieza, Gignac es mucha pieza, Héctor, también.
Sí.
Qué forma de aparecer, qué seguridad, qué personalidad en los momentos importantes. La primera parte me pareció pareja, pero en el segundo tiempo creo que Tigres ha sido mejor y gana merecidamente su pase a la gran final del Mundial de Clubes el jueves contra el Bayern Múnich, que hoy consiguió su pase para enfrentar a los Tigres en una cita importantísima para el fútbol mexicano el próximo jueves.
Fíjate que la semana pasada, Beto, yo decía que era la primera oportunidad que yo veía realmente que un equipo mexicano pudiera llegar a la final de del Campeonato Mundial de Clubes, porque a mí no me parecía tan fuerte el equipo de Palmeiras, ¿no? Yo lo vi con el rosario en la mano pidiendo la hora en el partido de River de vuelta. Estuvo a punto de cruzazulearla en ese partido porque tuvo una ventaja de 3-0 en la ida. Y le hicieron dos penales que el VAR anuló, un gol anulado también a River, le puso 2-0, muy cerca de empatar el global, muy cerca de ganarle inclusive una ventaja de 3-0. Digo, no todos son Cruz Azul para dejarse vencer de 4-0, pero bueno, al final de cuentas el Palmeiras sufrió mucho en semifinales. Y luego en la final contra el Santos fue un partido aburridísimo, indigno para mí del fútbol brasileño. Este equipo es un equipo que no parece brasileño, realmente. Tienen calidad algunos jugadores, pero también...
Y el portero, bueno.
El portero es muy buen portero, es el tercer portero de la selección, los otros dos están en Europa. Pero de todas maneras, el equipo en general, Beto, tú no los ves como... Ese es el campeón de la Copa Libertadores de América, dices,
sí, de acuerdo.
No parece. En cambio, el equipo de Tigres se comportó como juega en México, con mucho orden, con un estilo de juego muy definido y con un hombre determinante en partidos de matar o morir. Porque Gignac puede dejar una historia muy importante en México, ya la dejó de hecho, pero lo que ha sido de determinante en partidos de matar o morir es impresionante lo que hace en partidos de alta concentración, donde a muchos les tiemblan las piernas. Tiene los pies de plomo. Realmente Exacto. Es un hombre que no le tiembla la pierna en nada, que es un tipo que es competitivo 100%, que es profesional, que corre los 90 minutos a los 35 años, Beto, y que pone el ejemplo a todos los jugadores. O sea, nadie puede correr menos que Gignac, y Gignac está todo el partido corriendo.
Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué tiene Ciro? Aparte de esa gran personalidad, la solvencia, tiene una solidez mental impresionante. Nunca se achica, nunca se arruga, en la cancha que sea, es un hombre con una estructura mental muy fuerte, y eso le permite, junto con sus magníficas condiciones deportivas, ser una gran figura del fútbol mexicano, y en la cual están sido centradas grandes esperanzas para los Tigres el próximo jueves.
Sí, yo creo que, y a ver, no me malinterpreten, simplemente, sí, cuando tienes como deportista de alto rendimiento el gen competitivo, es justo lo que acabas de describir de Gignac, es justo lo que tiene Tom Brady y que ha elevado hacia los niveles más altos que hayamos visto en la historia del fútbol americano. Entonces, estos jugadores que podrían retirarse en este momento y ya van a tener un lugar en la historia, en este caso Brady de la NFL o un Gignac en la historia de los Tigres, pues siguen teniendo día a día. Sí, siguen teniendo día a día un motivo para levantarse, entrenar más fuerte que el día anterior y seguir siendo competitivos. Eso es André Pierre Gignac, y tiene la sangre fría para cobrar, como lo hizo, un penal fuerte, raso, colocado a la base del poste, cruzado, gol decisivo. Otra cosa que me parece muy importante en un juego de esta naturaleza, de eliminación directa, saber jugar las diferentes facetas del juego. No vas a dominar los 90 minutos del partido. Va a llegar un momento en que tu rival te va a dominar territorialmente. Bueno, tienes que aprender a defender. Y mientras más lejos sea de tu portería, mejor. Y creo que Tigres nos ha demostrado en un montón de liguillas que sabe manejar esas facetas. Y creo que ayer lo aplicó en un escenario internacional. Me dio mucho gusto por ellos. Fueron peligrosos al ataque cuando fue necesario. Quiñones, partidazo. Chaca Rodríguez partidazo, que por ahí
el portero, Nahuel autogol.
Exactamente, uh-huh. Si Nahuel Dueñas, cuando no anda con locuras partidazo. Puede ser Dueñas. Un jugador muy, muy sólido. Entonces, eso me encantó, que eso que vemos liguilla a liguilla en México, con un equipo que sabe cómo jugar con los ojos cerrados y disponer solventemente de esas facetas del partido, lo haya aplicado al fin en un escenario internacional.
¿Sabes qué es lo único que yo veo preocupante? ¿Vos saben los dos qué es lo único? En un tiempo Tigres fue muy sólido en su zona central con Juninho y con Hugo Ayala cuando estaban los dos en su mejor momento, y hoy esa sensación no tengo la misma sensación con Diego Reyes, sí, y con Carlos Salcedo.
Sí.
Y van a enfrentar a Lewandowski. Van a enfrentar al mejor delantero del mundo en este momento, ¿no? A Robert Lewandowski, que hoy nada más hizo dos, no era un partido muy exigente, pero es un jugador que está ahí siempre en la zona donde te puede hacer daño. Entonces, esa es la parte donde yo veo frágil a Tigres y donde pueden hacerle daño a los equipos. En este caso, los alemanes, ¿no?
Sí, claro. Se sofocó un poquito en la primera parte Tigres cuando presionaba alto el conjunto brasileño, pero en el segundo tiempo fue superior el equipo mexicano. Vamos a escuchar a Carlos Salcedo, defensa central del equipo de los Tigres. Saludamos a Héctor Tello, que está en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo se tomó en Monterrey el pase de Tigres a la gran final?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludos, saludo para todos. Y hay que decirlo, pues es una fiesta importante para la gente que apoya a Tigres, pero también con la mesura de saber que finalmente el objetivo al que llegaron a este mundial fue poder tener ese roce contra el equipo europeo, en este caso contra el campeón de la Champions, el Bayern Múnich. Así es que hoy la gente de Tigres está contenta con la actuación, pero creo que hoy que está tan cerca de poder cumplir pues un sueño, hoy la gente quiere que su equipo entregue todo, al menos en la cancha, para buscar pues esa hazaña que no se hubiese pensado antes de iniciar la participación en el Mundial de Clubes de Tigres, que hoy trabajó de forma regenerativa para los titulares, entrenamiento vespertino en la Universidad de Doha, normalmente entrenaban por la mañana, hoy hicieron por la tarde, darles más horas de descanso a los jugadores que vieron acción ante el Palmeiras. Los suplentes hicieron fútbol, estuvieron trabajando de buena forma, buscando alguna oportunidad. Pocos cambios ha hecho en sí el Tuca en estos partidos, pero bueno, pensando en que tienen que conocer muy bien las debilidades de un poderosísimo Bayern Múnich, hoy estuvieron también atentos a lo que fue el compromiso en uno de los salones del hotel de concentración en San Reyes, allá en Doha. Y es que esperando la oportunidad de tener ese roce ante el campeón de la Champions.
Sí, casi que no basta con llegar a la gran final, hay que ganarla el próximo jueves frente al Bayern Múnich, lo cual se ve claro muy complicado, pero no deja de ser una esperanza enorme para el fútbol mexicano. Héctor, ¿quieres decir algo más?
Sí, Beto, bueno, pues la gente acá prepara el día jueves.
¿Sabes qué? Héctor, perdona interrumpirte. Vamos mejor al corte para no interrumpirte tan abruptamente y volveremos enseguida. De regreso con Héctor Tello allá en Monterrey, los Tigres están en la gran final del Mundial de Clubes, Héctor.
Sí, Beto, te decía que seguramente el jueves va a ser diferente acá en Monterrey, sobre todo pensando en que Tigres pudiese lograr esa épica hazaña de vencer al Bayern Múnich. Bueno, consultando con gente de las autoridades del gobierno de Nuevo León, pudiesen establecer algunos operativos de seguridad cercano al primer cuadro de la capital de Nuevo León para que la gente no se desita en la macroplaza, que se conserven desde su casa, y es que se termina esto en festejo para los Tigres.
Correcto, Héctor. Adelante, Héctor Huerta.
Héctor Tocayo, una pregunta. En Guadalajara, digamos que las Chivas ya tienen elegida la Minerva para celebrar algo, ¿no? Cualquier título. El Atlas tiene elegida la glorieta de los Niños Héroes, pero no ha habido necesidad de usarla en los últimos 60 y tantos años, ¿no? Pero te pregunto, ¿Monterrey y Tigres tienen distinto lugar para celebrar ahí en Monterrey?
Héctor, te hablo con gusto. Es la macroplaza para ambos. Es el lugar donde festejan cuando logran alzar algún campeonato, pero en esta ocasión las autoridades prevén que la gente no pueda estar ahí, por eso es que necesitan establecer operativos de seguridad para que la gente no esté presente en estos lugares públicos.
Okay. Es un espacio muy grande, pasa allá en Monterrey. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un abrazo para todos.
Y vamos a escuchar a Carlos Salcedo, el central de los Tigres.
Carlos Salcedo era él, ¿verdad? El
afinado
de...
con el pelo color naranja en el partido de ayer.
Mira, qué bueno, me da mucho gusto por Tigres. Lo comenté aquí el viernes en este mismo programa. Cuando tú ves la historia de este Mundial de Clubes bajo este formato, te encuentras que ya el Casablanca de Marruecos, que un equipo japonés se metió a la final, que había ocurrido con todos menos con los de CONCACAF, y pues por CONCACAF el único país que ha aportado representantes a esta competencia ha sido México. Entonces es un paso que le seguía faltando dar al fútbol mexicano. Vas ahora contra el campeón de Europa y prácticamente el mejor equipo del mundo, el Bayern, el que acaba de ganar el triplete, y te vas a encontrar con Robert Lewandowski, autor de los dos goles con el que hoy le ganan con claridad al Ali. Es un animal completamente distinto, pero cuando el Monterrey se enfrentó al Liverpool el año pasado, sin ser una final, fueron capaces de igualar el trámite del partido, de ser competitivos, vaya, de que no se notara tanto la diferencia que hay entre uno y otro. Ahí es donde radica el encanto de la siguiente prueba para los Tigres, y además, por si fuera poco, ahora que andan con eso de que para los que no creyeron, qué sé yo.
Bueno, eso.
Tienen la muestra de lo que hizo su vecino en la edición anterior de esta competencia, también contra el campeón de Europa.
Es que entonces, aquí yo veo...
Sí, dale.
Perdón, Ciro. Héctor, no. Se le da demasiada importancia a los que no creen, con un aire revanchista, con un impulso visceral. ¿Por qué no festejar bocas, por el hecho mismo de ganar?
Claro.
En lugar de andarle embarrando en la cara a los que no creyeron. Les dan demasiada importancia a los que no creyeron.
Claro, eso es, yo creo que es un revanchismo mal encauzado.
Exacto, que no viene al caso, como el de Martínez, como el de Roger, Héctor.
Sí. O sea, yo creo que realmente el hecho de que por primera vez un equipo de CONCACAF llegue a una final de Mundial de Clubes, lo cual representa algo muy importante, siempre, tú ves, le das un recorrido a los últimos, digamos, desde el 2006 para acá, Beto, las finales del Campeonato Mundial de Clubes, pues las han ganado siempre Europa, con excepción 2006, que ganó el Inter de Porto Alegre, o el 2012, que ganó el Corinthians de Brasil. Pero de ahí en más, tú le das para acá y ningún equipo de América ha ganado. Entonces, si hoy llega otro equipo de América, pero de otra zona distinta a CONMEBOL, que es la CONCACAF, que se supone que tiene un nivel diferente al de Sudamérica, al menos los brasileños y los argentinos que han representado constantemente en el Mundial de Clubes, pues lo que sí podemos decir es que el hecho histórico ya está. ¿Para qué tratar de cobrar revancha a los que no creen? Sí. No hay necesidad. Como dicen, lo cortés no quita lo valiente, ¿no?
Claro.
Y ojo que la misión no ha terminado, porque yo ya escucho festejos como si hubieran ganado una final. Ok, se da un paso histórico, pero el partido más importante y más difícil a su vez es el que viene. Y de esto que mencionas, Beto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, tendría que ser por el reto en sí y no por taparrocas y qué sé yo.
Ándale.
Sí creo que hay cierto sector de jugadores que tienen la piel muy delgada, que se les critica cuando hay elementos para criticárseles. Yo he criticado en estos micrófonos las declaraciones desafortunadísimas de Pizarro y de Nahuel Guzmán cuando con muy poca clase dijeron que nadie se cuelgue de lo que haga Tigres, vamos por nosotros, qué sé yo. Me pareció ridículo, me pareció de una pequeñez de...
Viscerales.
Visceral y de muy poco de muy poca visión ese comentario. Salcedo ha andado mal, ha recuperado su nivel, qué bueno por él, pero muchas veces esas críticas como que se las guardan y cuando algo sale bien, ahí está, para los que no creyeron, ¿no? Creo que deberían de tener memoria más corta en ese tipo de cosas y saber que están expuestos a la crítica, tal cual. Y cuando esta es debido a su mal rendimiento, pues tomarla como es y se acabó.
Es el mismo caso de Roger Martínez. César, buenas tardes. Porque otra vez el festejo ese de a ver qué decían de mí, con una falta de autocrítica, con un cretinismo galopante del atacante sudamericano del América, en vez de tener la humildad de reconocer que se la ha pasado vegetando en el América durante muchos meses.
Un año, claro.
Un año, por mucho.
¿Qué decían de mí? Que llevas un año sin pesar, eso.
Exacto,
ya quedó.
Exacto.
Perdón, Beto.
Sí. Por mucho que ahora esté metiendo goles y que esté haciendo valer su condición de buen delantero, porque nadie le quita lo buen jugador. César, adelante.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Me parece que están muy claros en esos conceptos y tampoco ha gustado mucho al interior del Club América sus festejos de Roger Martínez, pues consideran que no ha hecho lo suficiente como para recriminarle a sus críticos el que hoy ha marcado dos goles en este torneo. Y para que nos demos cuenta de cómo ha sido el paso de Roger Martínez en el Club América, un dato duro y contundente es que Roger no marcaba dos goles en un torneo con el América desde el pasado Apertura 2019. Estamos hablando de más de un año sin que marcara dos goles en un solo torneo, y por eso es que no está gustando la manera en que Roger está haciendo esas celebraciones, como retando a la opinión pública.
Exacto,
tomando
como
en cuenta
retando.
Que falta mucho torneo todavía en el que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, ya lo que es concreto es que el día de hoy el América ha recibido descanso después de la victoria del fin de semana contra Puebla, y regresarán al trabajo el día de mañana, ya pensando en lo que será el partido frente a Querétaro del próximo fin de semana. Una victoria que deja tranquilo al cuadro americanista porque los pone como colíderes de este Clausura 2021, aunque también son sinceros y reconocen que hay muchas cosas por mejorar en el terreno de juego. Si les parece, vamos a escuchar declaraciones de Santiago Solari al finalizar el partido contra la Franca.
Y los jugadores que no entran, que no inician desde el comienzo del partido, pero que luego entran de recambio, son tan importantes como los del principio. Entonces, yo estoy muy contento con la actitud del plantel en general y de cada uno de los jugadores. Y hoy se ha demostrado eso. Hoy, cómo entró Aquino, a pesar de que venía de una inactividad muy larga. Y cómo entró Roger, que otra vez marca y otra vez es definitorio. Y además de marcar, corrió, presionó, trabajó el partido tácticamente, se quedó la pelota. Y cómo entró Viñas, estoy muy contento con cómo entró Viñas al partido también. Y eso da la pauta y marca el nivel y de querer poner en dificultad al entrenador, ¿no? De dar todo y de hacerle realmente difícil al entrenador la siguiente alineación. Eso habla de una gran salud, y yo estoy muy feliz con la actitud de todos ellos, de los que iniciaron, por supuesto, pero de los tres que entraron hoy particularmente.
Siempre articulado y analítico, Santiago Solari, y es verdad, César, que Martínez está respondiéndole más a Solari que lo que hacía con Miguel Herrera anteriormente.
Sí, esa es una realidad. Quizás por ahí se había desgastado la relación con Miguel. Si recordamos en la pasada CONCACHAMPIONS que afrontaron en diciembre pasado, incluso Miguel señaló a Roger de que era un tipo que estaba caminando en el terreno de juego y que no daba lo que sus compañeros esperaban de él. Es una realidad que con la salida de Herrera, Roger Martínez parece que ha retomado una nueva cara en el América. Sin embargo, esto todavía no es garantía de absolutamente nada. Roger Martínez todavía tiene mucho que demostrar en el terreno de juego para hacer valer la condición de un jugador caro, de uno de los jugadores mejores pagados que tiene el club en este momento, y tiene que marcar diferencia en los próximos partidos y principalmente cuando son los momentos importantes en la liguilla, que es cuando generalmente menos vemos de él.
Oye, César, te saludo con gusto. Oye, esta declaración de Gigliotti en Argentina.
Sí, hombre.
Sí, cimbró un poquito el ambiente, que jugó a la final el segundo partido contra Pumas con COVID.
Hola, ¿cómo estás, Héctor? Un gusto saludarte. Así es, la verdad es que es una declaración que además absolutamente nadie esperaba, que a todos nos tomó por sorpresa, sí. Porque ya prácticamente ha pasado más de un mes de aquella final Estuvimos consultando las fuentes en León y nos dicen que, bueno, ellos cumplieron con absolutamente todos los protocolos que la Liga MX pidió antes de jugar esa final y que, bueno, si es que esa situación de Manuel Gigliotti se presentó en esa final contra Pumas, fue una situación que obviamente ellos no conocían, que no hubo ningún tipo de dolo y que, por supuesto, no están, digamos, ¿cómo decirlo?, no están apenados por lo que ha sucedido porque no es una situación que ellos conocieran. Entonces, también hay que decirlo, y citando esa misma entrevista, Gigliotti se da cuenta porque iba a viajar a Argentina y le pidieron esa prueba. Si no fuera a viajar, seguramente no se hacía esa prueba y no se hubiera dado cuenta que estaba enfermo. Entonces, es por eso que León en este momento lo único que hace es sacar un comunicado oficial hablando de que ellos no conocían esta situación, pero que, bueno, están ahí a las órdenes para lo que necesite la Liga MX.
El Puma Gigliotti, hablamos hace poquitos días con él, antes de que se enterara. ¿Te acuerdas, Héctor?
Muy articulado, sí.
Muy articulado, muy simpático. No sé si Ciro estaba ese día también.
Sí.
Pero... No te tocó Gigliotti, que de hecho Ciro ayudó a gestionar la entrevista. Gracias, César, por la información.
Un saludo, Beto, nada más apuntar que Gigliotti está tomado en cuenta para el partido de esta noche frente a Chivas.
Correcto, sí, efectivamente, León, Guadalajara, y es Calderón, me parece, el que tiene COVID en Chivas, César.
Cristian Calderón, sí, el
Chicote. Sí, Cristian Calderón, me parece que es el Chicote, sí.
Correcto. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan gran tarde.
Buenas tardes, igualmente para ti. Así que una ausencia por COVID, Héctor, de Guadalajara, para el partido cerrador de la jornada frente al equipo de León.
Sí, y fíjate que el caso del Chicote, como el de muchos otros, también es bueno preguntarle, y lo haré en un ratito más, que me da una entrevista Jaime Lozano. El caso de muchos jugadores que han perdido la titularidad, Beto, en sus equipos, y que estaban considerados hace un año para ser titulares, inclusive, de la selección proolímpica, y que hoy... Sin embargo, no se sabe si los puede convocar o no, porque el caso de Angulo, por ejemplo, de Chivas, que ha sido suplente con Bucetich, no ha sido titular con el equipo. Otros casos como el de JJ Macías, que también no han dado en buen nivel. En fin, Alexis Vega, saber si la parte de la disciplina va a pesar o no va a pesar. El caso de Antuna también. El caso de Alan Mozo también, que ya ves que Alan Mozo lo expulsaron esta semana, pero venía de un castigo de 2 partidos.
Sí, hombre, qué disciplina.
Entonces, todos esos casos, pues Jimmy Lozano, vaya que tiene chamba ahora para decidir qué privilegia, si la calidad de los futbolistas o la disciplina del equipo, ¿no?
Correcto. Ya le empató el Celta de Vigo al Atlético de Madrid, el líder del campeonato español allá en España. Y vamos con Manu Martín. Manu, ¿en qué condiciones se encuentra el mexicano Héctor Herrera en estos momentos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como otros 5 jugadores del Atlético de Madrid, en cuarentena y a la espera de cómo va evolucionando. Lo único que, bueno, tampoco ha trascendido mucho si es asintomático o tiene síntomas. Lo único que se sabe es que se va a tener que quedar en su casa en torno a 10 días y posteriormente ir pasando pruebas PCR hasta que dé negativo y pueda volver a los entrenamientos primero y luego a los partidos. Hoy, por ejemplo, Carrasco, que era uno de los hombres del Atlético de Madrid que estaba en esta situación desde hace 10 días, ha podido volver, pero a la convocatoria, ni siquiera ha jugado y lo está echando mucho de menos el Atlético de Madrid. Y es que no son solo los 10 días de cuarentena, sino luego el volverte a poner al ritmo de tus compañeros. Esa es la situación ahora mismo de Héctor Herrera, de Mario Hermoso y de otros tantos, de Joao Félix, de otros tantos en el Atlético de Madrid.
Oye, Manu, gusto en saludarte. Sí, quisiera preguntarte en relación a la reprogramación que se está dando de los partidos de la UEFA Champions League. Parece muy lejano el momento del sorteo. Bueno, ya pasaron 2 meses y estamos a unos días de que se vuelva a entrar en acción en esta competencia europea. Pero dadas las circunstancias por los contagios de COVID, se están programando hacia otras sedes diferentes partidos. Actualícenos, ¿cómo va la programación de estos juegos? Saludos.
¿Qué tal, Ciro? Pues en estos momentos de lo que se sabe es que una sede como la de Bucarest va a ser sede de Champions, porque ahí va a jugar el Leipzig con el City, si no me equivoco. No tengo en la cabeza ahora mismo las eliminatorias. Y otra sede va a ser Villarreal, porque ahí va a venir a jugar el Hoffenheim de Alemania. Ya sabes que más que por el número de contagios, es por el cierre de fronteras de los países. Entonces, prácticamente toda Europa está cerrada, porque el índice es muy alto. Pero más que cerrada, en general, hay un especial cuidado con todos los viajeros que vengan de las islas británicas, porque la cepa británica es la más contagiosa y ahora se está demostrando que además es la más peligrosa en cuanto a síntomas. ¿Esto qué es lo que provoca? Que hay países como Alemania, que no, incluso España, que no permiten a ciudadanos británicos llegar a sus fronteras. Lo que sí se permite en algunos países, y España es uno de ellos y Rumanía es otro, es que haya excepciones por alta competición deportiva. Y eso es lo que podamos tener seguramente una avalancha de partidos, tanto en España, de Centro Europa, y en Centro Europa, en países como Rumanía, como Bulgaria y demás, de partidos que tengan que estar implicados equipos británicos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que tiene todavía tiempo, porque le quedan dos semanas para su partido con el Chelsea, tiene como plan B jugar en Bucarest, algo que ya ha elegido el Leipzig. Es decir, vamos a ver un baile de sedes, pero si somos realistas, al final, sin público, es más o menos lo mismo lo que vamos a ver.
Mano, te pregunto rápidamente, ¿cómo está el asunto del goleo individual? Porque parece que el Pichichi lo van a pelear los dos grandes amigos, Luis Suárez y Lionel Messi.
Sí, hoy ha marcado dos goles más, lleva ya 16 goles en 17 partidos. He estado escuchando que desde la época de Falcao no había un jugador que superara esos números en el Atlético de Madrid y que ha superado, por ejemplo, a los de Morata del año pasado en todas las competiciones y en toda la temporada. Con lo cual, entre ellos sí que se van a estar rifando esa posibilidad. Seamos sinceros, cuando Luis Suárez llega al Atlético de Madrid en agosto, pocos pensábamos el rendimiento tan espectacular que le está dando al Atlético de Madrid, hasta tal punto que en España de lo que se habla es que si esta liga se la lleva finalmente el equipo madrileño, será la liga de Luis Suárez.
Claro. Ya lo creo, Manu. Muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente. Y una pena el fallecimiento de nuestro compañero reportero de ESPN, Pedro Gómez. Tenía 58 años. Transmitió 25 series mundiales y 22 juegos de estrellas. Seguramente alguna vez o varias alternamos con él en sus enlaces. Sí, Héctor, Ciro, a la muerte de Pedro Gómez, lamentablemente de origen cubano, falleció el día de ayer.
Sí, él vivía en Phoenix y estoy seguro, Beto, que te acuerdas. Me voy a remontar 18 años atrás cuando empezamos con SportsCenter. Él, de excelente disposición, nos hacía reportes en español y le costaban un trabajo, pero siempre tenía esa buena onda para intentarlo, cierto, y cierto, hacerlo lo mejor posible. Tipazo, descansa en paz.
Yo recuerdo, es verdad, sí, sí, es verdad. Un abrazo a toda su familia con mucho cariño. Gracias, Ciro, gracias, Héctor. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.